Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Y hoy, que es martes 30 de junio, saludo a todos y a todas que están por allí, chicos y chicas de todo el país. Y, qué sé yo, empezar las clases en este ciclo básico, en esta iniciativa que es Radio Escuela del Ministerio de Educación con las Secretarías de Medio de la Nación, que han puesto en marcha este momento educativo que tenemos todos. Todos los niveles están representados, todos los niveles tienen su momento en Radio Nacional, en sus 49 filiales y todas las otras radios que andan por allí como pieza fundamental de comunicación para que nos podamos escuchar y nos podamos meter con los temas que nos tocan a todos. Felicidad de poder saludarlos, felicidad de hoy saludar a las radios de Córdoba, por ejemplo, a Comunitaria Encuentro, AM750, LUK 101.9, Radio Escuela Comunitaria Soberana Popular FM 101.9, Córdoba, Radio Pueblo FM 103.3, Radio Central Ferroviaria FM 107.7, Córdoba, Radio Comunitaria El Brote FM 95.5, Córdoba. Saludo enorme desde aquí, desde esta Radio Nacional, a todas las radios de todo el país que nos escuchan y nos llevan por este camino del país, este camino que hacemos juntos. ¿Sabías que las chicas y los chicos tenemos línea de atención telefónica gratuita al 102? A veces puede pasar que estés viviendo una situación de violencia, maltrato, abuso. Bueno, llama al 102. Están para escucharnos y ayudarnos todos los días del año. Nos vamos a identificar porque llega la profe. Ahí está Teresita, está viniendo. Dale.
Secundaria, química.
Química, y química es Teresita Fanger. ¿Cómo va?
Hola, buen día Martín, buen día chicos, buen día a la audiencia. Bien, muy bien. El otro día habíamos dicho que íbamos a seguir con el tema de los modelos atómicos y de la evolución del modelo atómico. Pero bueno,
wow, qué clase, ¿no?
¡Qué clase!
Nos metimos en un lugar...
Y en un temita que, bueno, cada vez se va haciendo más difícil, más complejo, pero es tan lindo explicarlo. Primero voy a decir que es un modelo, ¿eh? Un modelo. Es una representación esquemática de un objeto. Si el objeto que representamos es un objeto concreto, por ejemplo, una plaza, vos querés representar una plaza o representar una célula o un ecosistema, ¿qué podés hacer? Bueno, se puede hacer un dibujo, una maqueta,
claro.
Lo podemos ver, ¿no?
Hay que reproducirlo.
Claro, lo hacemos, es una representación, que estamos haciendo de algo que... Tratamos de bajar lo que es la realidad a algo ideal, lo que es ideal a
claro,
la realidad,
claro,
mejor
claro,
dicho,
claro.
Perdón. Y si el objeto es conceptual, por ejemplo, un átomo, pues si es un átomo no se puede ver, pero
¿cómo
no es
lo
microscópico,
veo? ¿Cómo
claro.
Lo...
Entonces ahí lo que hacemos es un modelo conceptual que es una fórmula matemática. Y ya viste cómo cambié la voz, dije una fórmula matemática.
Claro. Llamen a Yelén Campero, que es la que nos lleva por ahí.
Claro, ahí ya. Entonces, bueno, estamos usando en el caso de modelos atómicos, ahora sí, ya bajo la palabra modelo a lo que es atómico, a lo que es un diagrama conceptual, es una fórmula matemática. ¿Y cuál es la utilidad? Y bueno. Esa utilidad, ese modelo nos va a servir para explicar el comportamiento o las propiedades de ese objeto de estudio. Bien. En este caso, el átomo, ¿eh? Y bueno, vamos a ver cómo evolucionó este modelo. Resulta que Dalton, año 1807, dice que representa el átomo como una esfera. Imagínate una esfera maciza, una bolita de hierro, vamos a suponer, para ir imaginando, porque si en la radio no imaginamos, ¿no es cierto?, cómo demostramos. Ya había hablado Demócrito, antes de Cristo, del tema de los átomos y dijo que eran partículas indivisibles, por eso la palabra átomo, que quiere decir asin, y tomos división, entonces algo que no tiene división. Pero hoy sí sabemos que está dividido en partículas subatómicas. ¿Qué hace Thomson? Thomson en 1904, fíjate que son 100 años después, dice que el átomo es como un pudín de paz, de un pudín de masa. Entonces, claro, es como si fuera un budín redondo. En este caso, la masa son las la masa es la carga positiva, formado por cargas positivas, y las pasitas de uva son la carga negativa. Te lo vas imaginando eso, sí, ¿no es cierto? Es un modelo. O sea, el modelo de Dalton fue una esfera. El modelo de Thomson es el budín este o pudín de pasa.
Dalton, John Dalton, digo, para asociar, el mismo que descubrió el daltonismo, ¿eh?
Exacto.
Esa dificultad en la vista de poder ver ciertos colores.
Claro, hay una dificultad entre el verde y el rojo.
Exacto, el mismo John Dalton que, que es el que habló del primer, es el primero que habla del modelo atómico.
Claro, claro, claro. Y después tenemos...
Y después que venimos con Thomson, hizo el del budín con
y después
con las
pasas, el modelo budín. Y ahora viene el modelo planetario.
Y es el que estamos más acostumbrados a ver, ¿no?
Exacto. Y hay cosas en ciencia que sabes que quedan esa idea y no es este modelo planetario, el del átomo.
Mira.
Porque ahora va a ser una fórmula química, una fórmula matemática.
Matemática, claro.
Rutherford dice entonces que hay una esfera en el centro y con... y con órbita girando alrededor de ese núcleo. Aparece Bohr, yo digo aparece, ¿no es cierto? En 1913, y acá ya empieza a haber una carrera, ya una seguidilla, ¿no? Se van dando cuenta de algunas cosas y unos van tomando las ideas de otro. Bohr dice que este átomo tiene órbitas circulares y que hay niveles de energía. Mirá que voy a dar un gran salto a Sommerfeld, en 1916, que dice que además de órbitas circulares, hay órbitas elípticas y hay niveles de energía. Ustedes van viendo, ¿no? Se van imaginando. En 1924, Louis de Broglie propone un modelo que tiene propiedades ondulatorias y de partícula.
¿Cómo va cambiando
todo? ¿Cómo va cambiando y se va acercando cada vez más a los que uno cree hoy, ¿no es cierto? Pero bueno, también puedes seguir cambiando con más estudios. Heisenberg en 1926 propone un principio de incertidumbre. Escucha esta palabra, incertidumbre. Dice que es imposible que detectemos la posición y la velocidad de los electrones. Pero Louis de Broglie y Heisenberg junto a... Acá viene un apellido difícil que seguro vos lo nombrás bárbaro. Schrödinger, ¿viste? En 1927 presenta un modelo cuántico ondulatorio. Atente acá, porque ya cuando hablamos de algo cuántico estamos hablando de lo que es la energía. Y da una posición probable del electrón. Antes no y ahora sí. Y el modelo actual es un modelo matemático probabilístico. Y ya no se habla de órbitas ni circulares ni elípticas, se habla de una nube en donde es posible encontrar, hay una probabilidad máxima de encontrar a un electrón. Entonces tenemos un núcleo, como siempre, con protones y neutrones y una nube alrededor de ese núcleo.
Y yo digo, Teresita, a mí me echa mucha curiosidad todo esto. Y me imagino que lo atómico y los rayos y los estudios de los primeros... Uh-huh. Yo pienso en Madame Curie y su marido. Y pienso en... Bueno, hasta en Nobel pienso. Uh-huh. Todos estos que eran científicos. Pero la cuestión de los rayos X es un tema que nos va a traer también
acá. Sí, es un tema que atrae mucho y lo que son placas radiográficas. Y fíjate que este último modelo que hablé, que es este modelo... mecánico, cuántico, los físicos, hay que sacarse el sombrero.
Absolutamente.
Vamos a hablar.
¿Y por qué no hablamos? ¿Vos conocés a alguien?
Sí, yo conozco a alguien, conozco a un profesor en física, es técnico radiólogo, es una belleza de persona. Bueno, es amigo mío también, así que ¿qué voy a decir?
¿De Jorge Petersen, decís?
Jorge Petersen está invitado.
Profesor, ¿cómo anda? ¿Está por allí?
Hola, buenas tardes, buen día, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, Jorge, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, en casa, haciendo la cuarentena como todo el mundo. ¿No?
Exactamente.
¿Cierto? Cuidándonos entre todos.
Así es, porque si nos cuidamos, cuidamos al otro.
Exactamente.
¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Teresita.
Bueno, yo te voy a contar algo, cuando era chica. Me mandaban sacar una placa radiográfica, mi mamá quedaba afuera, yo entraba y... Sí. Te decían, por ejemplo, primero era un lugar frío. te acercaban a una pantalla blanca, te decían, ajá, ponga los brazos de tal manera, no se mueva, no respire. Y vos decías, ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Y cuánto tiempo no respiraré? ¿No es cierto? Y en una de esas, en el no respire, vos no respirabas y aparecía un clac raro, un ruido fuerte. Y yo le rogaba a Dios que el señor o la señora que estaba haciendo la placa dijera, puede respirar. Contanos, ajá, eso. ¿Qué es eso?
Y no me digas que no sentías que parecía que te iban a electrocutar. Está tan pegado
esa placa. No, ahí no vas de eso.
Sí, porque, claro, te hacían sacar todo lo metálico y vos decías, exactamente, acá algo va a pasar.
Va a pasar, ¿no es cierto? Más con esos ruidos que se generaban, ¿no?
Sí, tal, sí, cual, tal cual.
Bien, el tema de la placa radiográfica es así. En realidad, el tema del tubo de rayos X, ¿no? O sea, tenemos un tubo que produce rayos X, que los rayos X es un tipo de onda electromagnética, es como decir luz, pero que no la podemos ver y tiene mayor energía que la luz. Y por eso puede atravesar ciertas sustancias, ciertos materiales, como por ejemplo el cuerpo humano. Ajá. Este tubo de rayos X tiene dos partes principales. Cuando nosotros estamos apoyados contra ese chasis, que se llama Potter Bucky, ¿no? Donde vamos a apoyar
eso,
nosotros...
Eso blanco se llama así.
Exactamente, por detrás hay una placa que se llama Potter Bucky y por detrás se pone el chasis. El chasis es donde contiene esta placa radiográfica, que es donde luego vamos a ver nosotros, los radiólogos, la imagen. Uh-huh. El radiólogo se va y nos deja solos para poder protegerse, ¿no es cierto?, de la radiación que se va a producir en ese momento.
Claro.
El radiólogo va atrás en la consola, pone ciertos valores que tiene que poner en esa consola para hacer la placa radiográfica y toca un botón. Uh-huh. Y ahí empezamos a tener miedo porque escuchamos un ruido.
Sí.
¿Qué está pasando en ese momento? En el tubo de rayos X tenemos dos partes principales, una que se llama cátodo y otra que se llama ánodo.
Ay, qué difícil lo que estás contando.
Claro.
No, son dos palabras sencillas, cátodo, sí, ya sé, y ánodo, ¿no es cierto?
Dos palabras.
¿Qué es el cátodo? Es un filamento, es un alambre que cuando pasa corriente eléctrica por ahí se calienta y por un efecto llamado Compton produce que se desprendan electrones.
Uh-huh.
¿No es cierto? Desde los átomos de ese material. Y del lado opuesto, en este ánodo, hay una especie de círculo que va girando a gran velocidad. Y ese es el ruido que yo escucho, el motorcito ese que gira a gran velocidad. Ahí el radiólogo tocó el botón hasta la mitad, ¿no es cierto?, para que se produzca esto. Cuando lo pone hasta el fondo, se produce una diferencia de potencial, perdón la expresión, pero es un término físico,
sí,
y hace que estos electrones se lancen a gran velocidad contra este ánodo. Al chocar rápidamente contra este ánodo, se producen ahí los rayos X, que son fotones, ¿no es cierto? Es luz,
claro,
como dije,
ajá,
antes,
claro,
que nosotros no vemos,
sí,
y van en la dirección hacia el cuerpo, porque el radiólogo pone ese tubo enfocando a nuestro cuerpo.
A la parte que eso quiere radiar, digamos, ¿no?
Exactamente.
La, porque... la placa cuando sale, viste que tiene esos colores blancos, gris, negros, hay un porqué, estos rayos algo están haciendo con esas partes.
Exactamente, estos fotones cuando salen a gran velocidad por este tubo de rayos X, que como decía Martín, tu nombre, ¿no había escuchado,
sí, sí, sí,
antes?
Sí, sí.
Martín, cuando salen estos rayos, vieron que el radiólogo toca unas perillitas y parece que me enfoca con una luz como si fuera un francotirador. Bien, lo que está haciendo se llama colimar, está ajustando para que el rayo vaya donde él quiere que vaya y que no salga disparado por todos lados. Entonces, estos rayos, que son fotones, que es energía que sale de este tubo de rayos X, interaccionan con el cuerpo.
Claro.
Cuando pasan por el cuerpo tiene diferentes partes, partes más blandas, partes más duras.
Más duras, claro, los huesos más son la parte dura.
Por ejemplo, supongamos, ajá, que es una placa de tórax, ¿no es cierto?
Sí.
Cuando atraviesan los pulmones estos rayos, los atraviesan fácilmente, ¿no es cierto? Porque hay aire.
Ajá.
Entonces llegan con mucha energía a la placa radiográfica. Cuando en cambio pasa por zonas donde hay huesos, pasan más debilitados o no llegan. Esta placa radiográfica es como las cámaras fotográficas, las viejas que teníamos el rollo,
claro,
la película,
sí, sí,
fotográfica,
sí,
pero más grande.
Ajá.
Mira. Entonces, cuando llega el rayo a esta placa, antes pasa por una pantalla que se llama reforzadora, que lo que hace es emitir pequeñas porcioncitas de luz. Y estas porcioncitas de luz interaccionan con esta placa radiográfica. Si llega esta luz con gran energía, vamos a ver justamente puntos negros. Claro. Y si no llega,
puntos blancos.
Blancos. Y tenemos los grises, ¿no
es cierto? Que claro, llegan... la gama de los grises.
Exactamente, porque llegan con distintas energías dependiendo de con qué parte interaccione de nuestro cuerpo.
Y de ahí viene la placa, está clarísimo. La verdad, Jorge, claridad total. Y yo, para cerrar y agradecerte la nota, ¿podrías brevemente contarnos el tomógrafo, cómo funciona? Que es otro modelo, otro estilo, mejor dicho, otra técnica para tomar imágenes.
Bien, porque, el tomógrafo
Sí. Jorge, no habíamos dicho, mientras podés explicar lo de tomógrafo, ¿para qué utilizamos estos aparatos, no es cierto?
Bien, en realidad los rayos X tienen un montón de aplicaciones. Como nombran ustedes, están nombrando las aplicaciones medicinales, ¿no es cierto? Las de radiodiagnóstico que llamamos nosotros. Pero también hay otros tipos de funciones. Por ejemplo, para el control de los pasajeros en los escáneres de los aeropuertos o en embajadas, ¿no es cierto? Por espectroscopía, ver la contaminación que tiene, por ejemplo, el agua, telescopios de rayos X para poder esterilizar objetos, ¿no es cierto?, sin tener que utilizar el calor y poder por ahí deformarlos o quitarles propiedades. Ustedes hablan de los usos medicinales,
sí,
¿verdad?
Sí,
tomógrafos
sí.
Tenemos varios. El más común es el de la tomografía axial computada.
Claro.
Este tomógrafo es como si fuera un tubo de rayos X que va girando sobre el cuerpo y va tomando diferentes cortes, por decirlo de alguna manera.
Sí, como fetas, ¿no es cierto?
Como porciones,
sí.
Exactamente. Y a través de un algoritmo matemático, van todos a una computadora y luego producen imágenes que podemos cortarlas, como decían vos, decís, Teresita, cortarlas en fetas y ver lo que yo quiero justamente ver.
Perfecto, Jorge. Clarísimo. Gracias. Cualquier otra cosa que tengamos que hablar de estas cuestiones, te vamos a llamar.
No hay ningún problema. Lo importante es que no tengan miedo al tubo de rayos X, que lo más contaminante es la radiación secundaria, que se llama, que es la radiación que luego produce el cuerpo en ese mismo momento. Por eso que los radiólogos se van detrás de una pared plomada.
Y se protegen incluso con plomo, ¿no?
Justo te iba a decir eso. El es plomo, ¿no es cierto? La pared que tienen ustedes para protección.
Exactamente, la pared está plomada en la ventanilla y por eso la radiación no debería salir de ese cuarto, porque sabemos que una placa radiográfica no le hace mal a nadie, pero bueno, las sucesivas radiaciones que uno puede llegar a recibir puede producir diferentes mutaciones genéticas, porque es importante que las embarazadas
ingresen.
Eso te iba
a decir, claro, que las embarazadas te dicen, siempre te preguntan, ¿estás embarazada antes de hacerte la placa? O
tal cual
en el tomógrafo.
Plomo, ¿no? Que es otro de los elementos de la tabla periódica. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge Petersen, profesor en física.
Un abrazo grande para ustedes.
Un beso, Jorge, gracias.
Te lo linkeé con el plomo.
Con el plomo.
Y el elemento de la tabla periódica.
Claro, muy bien, cerramos.
Bueno, y entonces, a ver,
para reforzar
la idea.
Sí.
Los rayos X... no es ni más ni menos que una luz potente.
Es una onda.
Una onda
electromagnética, sí, tal cual. Ese rayo transporta energía, interacciona con el cuerpo, entonces tomamos las imágenes del resultado de esa interacción.
Que se imprimen en este plástico.
En una placa, claro.
Que es la placa.
Claro, se bombardea a la persona, ¿no?
Negros, blancos rayos. Y matices de gris. En esa escala se ve.
Exacto.
Ahora, hay que tener, esto es una cosa que hay que decir siempre, yo siempre que hablo con alguna cuestión que está referida a la salud y a un análisis, o sea, un elemento que nos dan para poder saber más de nuestra salud o de nuestra fisiología, que para poder, si vos mirás la placa, vos, profesora de ciencias naturales, Martín Jauregui, director de cine y conductor, yo veo una cosa en la placa.
Claro.
Pero la placa da mensajes, código, que el médico sí interpreta y sabe ver.
Claro, porque también hay que estudiar saber eso. O sea, el médico no solamente te diagnostica una enfermedad, sino también tiene que analizar esa placa.
Y ahí va
Tiene que interpretar un análisis de sangre
en
también,
servicio,
por ejemplo.
Todo lo que estamos hablando nosotros es como la piedra fundamental del conocimiento, en este caso un profesional de la salud, que tiene que tener para poder interpretar ese análisis.
Tal cual.
Porque es lo mismo que, ya que hablamos de ciencias naturales, o podamos hablar de algo biológico, hablamos de los glóbulos rojos el otro día, una persona dedicada a hacer análisis bioquímicos necesita tener ese conocimiento básico.
Claro, no es solo un conocimiento de lo que es qué cantidad de glóbulos hay que tener por milímetro cúbico de sangre, sino también interpretar esos datos.
Y la radiografía es lo mismo.
Eso, claro, hay que interpretar qué es lo que es. A veces, por eso, muchas veces uno dice, mejor esperemos a que el médico diga, porque uno, ¿qué hace? Llegás a tu casa y mirás la placa. Y la verdad que empezás a ver unas manchas negras, esto y el otro, y capaz que es otra
cosa. Por eso, si vas por una
fractura. No lo que vos te imaginas.
Si vos ves una fractura, vos me podés llegar a ver cosas horribles en una placa, y el médico va y te dice, ¿sabes qué, Martín? No es tan grave. Vos decís, ¿pero cómo, doctor?
Claro.
No, bueno, es que justamente hay que hacer esta interpretación desde el punto de vista de la medicina. Pero mirá, Teresa, me quedé pensando mientras hablábamos con Jorge, cómo aparece un elemento que ayuda a la vida, ¿no? Porque desde la química, desde la física de los rayos X y toda la cantidad de gente que estudió esto, para que hoy sea que un médico te diga, hacete una placa y volvé.
Y estos son años y años de estudio.
Así como el modelo atómico.
Y claro, y de cada persona años y horas de estudio también.
¿No es cierto? ¿Eh? Porque vos leías los modelos atómicos de Dalton a la actualidad, hay muchos años.
Claro, hay muchísimos años y cada uno. Yo te conté el modelo como para que se vayan ubicando, pero esto no surgió de la nada. Cada uno tiene una explicación. El que Rutherford, por ejemplo, haya detectado este modelo planetario, que no es utilizado ahora.
Pero que es el que más vemos.
El que más vemos, ¿sabes lo que hizo? Agarró el modelo de Thomson, el de Budín, el de Budín con las pasas. Él creyó que era eso. Hizo atravesar un haz de rayos a través de una placa de oro.
Ahí está, ¿ves?
Y esos rayos atravesaron la placa. Entonces dijo, esto no es una esfera. Acá no hay una esfera y nada más. Acá hay huecos, hay espacio.
Claro, en el medio hay espacio.
Porque algunos rayos pasaban y otros rebotaban.
Claro.
Claro, los que pasaban era lo que estaba entre el núcleo y, suponete, la nube hoy en día. Y los que rebotaban estaban pegando contra el núcleo del átomo de oro.
Claro, claro. Y eso le demostró a él que no era esa bola de masa con pasas.
Claro, que había que entre eso negativo y positivo había un espacio.
Lo que me parece realmente impresionante y digno de rescatar es que entre la experiencia de Rutherford y la masa, pasó tiempo.
Sí.
En un momento como el que estamos, como en esta pandemia, en donde estamos esperando la vacuna, y uno por ahí, digo, es un momento también, esta materia es ideal para hablar de este tema, hay un tiempo de investigación científica.
Exacto.
No es que mañana, no es la fórmula de una gaseosa.
No, tal cual. Y te voy a decir algo, los virus van mutando su cubierta. Entonces puede ser que haya un indicio de vacuna, pero cuando vos ves que querés aplicarla, ya ese virus cambió, mutó.
Esa proteína cambió.
Entonces no te está sirviendo esa vacuna o ese intento de vacuna. Aparte hay que probarla en poblaciones, Martín, y en distintos. Tiene que ser una población heterogénea.
Población que tiene nombre y apellido,
lanzar,
¿no?
Claro.
Son seres humanos.
Tal
somos
cual.
Seres
somos
humanos.
Humanos.
Porque solo se puede.
Siempre
pasa lo mismo.
Yo no sé.
Decía que hay que probarla con seres humanos porque es la única forma de saber si es efectivo en nuestras vidas.
Claro.
Y si nos mejora la calidad de vida en función de lo que significa una vacuna. Claro. Prevenir una enfermedad. Uh-huh. Otro día vamos a hablar de vacuna.
Vamos a hablar de vacuna otro día y hay que saber esperar. Pasa que, bueno, siempre queremos lo inmediato, ¿no es cierto?
Nos vamos al recreo con Agama, Atómico al Instante. Ya es el momento para escuchar.
Justo.
Sube la tensión y el interruptor se arruinó. Cuánta indecisión, tengo que tirar mi moneda. No puedo pensar, justo caminar, ya me voy. Atómico al instante y comienza a nacer. Catástrofe mundial.
habitación, esta oscuridad se me pega. Me puede ganar, pero llego a prender la luz. Somos de la paz, vos me dejarás de la guerra. Cambio de color, la transformación resultó. No!